Oggi compravo un
Diana, no se escucha.
Hola, 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 ya.
Ahora sí, ¿me oyen? Ay, gracias, señor. Gracias. Entonces, decía hermanas que vamos a comenzar, vamos a continuar con el tema de la paternidad.
Ahora.
¿Ahora qué hago?
Vea aquí. Dale aquí. Más que darle aquí.
Es que no sé cómo enviar esto para allá. ¿Qué hago acá?
Sí. Eso.
Ya.
Ahora, dale aquí en el verde.
¿Verde? ¿Qué verde? ¿Acá?
Listo.
¿Acá?
Sí. Doble clic. Y dale aquí.
¿Ya?
Otra vez. Listo.
Ya.
Ahora dale aquí. Listo.
Y aquí. Ahora sí.
Sí, ahora, espérate, dale más. Y chatea.
Okay. ¿Dónde está? Nada. Ya. Ahora sí. Ya salió. Gracias. Ok, entonces decía que vamos con el pasaje de 1 de Juan 3:10. Creo, hermanas, que entonces lo que dije al bien al comienzo no se escuchó, ¿verdad? Decía que esta es la reunión número 8 en donde hemos tratado el tema de la ansiedad versus la paternidad de Dios. En las primeras reuniones establecimos todo lo referente a qué era la ansiedad y qué decía la palabra del Señor acerca de estos asuntos. Y ya empezamos luego a ver acerca de la paternidad del Señor y hoy sería la última reunión para hablar acerca de este tema. Hoy vamos a ver el tema de la paternidad versus nuestra relación con Él, ¿sí? Entonces, decíamos que estamos aquí en 1 de Juan 3:1. Y dice así, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, esto es lo que somos, hermanas, hijos de Dios. Entonces, quiero mencionar como cuatro puntos que me parece importante que nosotros podamos entender acerca de la paternidad y de cómo nosotros nos relacionamos con esto, ¿no? ¿Cómo es la manera como nosotros estamos llevando el tema de la paternidad? Lo primero que quiero decir, bueno, también entender que es bueno para nosotros, para nosotras, entenderla y para las que son mamás, pues poderlo aplicar también en la educación con nuestros hijos, ¿no? Que ellos puedan comprender estos temas les va a ayudar para librar muchas luchas que tal vez nosotras hemos tenido por no haber comprendido, digamos, de una manera más clara nuestra relación con el Padre, ¿sí? Y digamos que a lo largo de las enseñanzas hemos visto que a veces hemos tenido luchas por causa de no tener muy clara esa figura de hijas, ¿sí? Hace 8 días hablamos inclusive de eso y decíamos que cuando nos dejamos de ver como hijos, entonces fácilmente caemos de nuevo en esas crisis de ansiedad, ¿sí? Y también recordábamos nuestros hermanos del antepasado que tuvieron esa fortaleza de poder dar sus vidas y no estaban dando sus vidas por el Señor, llorando o lamentándose o de pronto teniendo queja en su corazón, sino que al contrario, ellos podían llegar a afrontar la muerte como simplemente el paso para estar con su padre. Y ellos abrazaban esa muerte con mucho gozo, sabiendo que ya lo que continuaba era poder estar en la presencia del Padre. Entonces decíamos que cómo ellos podían tener tanta fortaleza en su interior para poder afrontar la muerte de esta manera, cómo a veces nosotros éramos tan débiles por situaciones muchísimo más pequeñas, ya entrábamos en un estado de duda, o estábamos entristecidas o estábamos ya teniendo cierto tipo de luchas, y es porque tal vez no estamos teniendo clara la figura de nuestro padre, ¿sí? Y nuestra relación con él. Entonces, ya para cerrar el tema de la ansiedad y la paternidad de Dios, vamos a continuar hablando del padre, ya para cerrar hoy. Y también decía que al final voy a tratar de hacer una recomendación de un material que está en portugués, que a mí me ayudó mucho a comprender este tema de la ansiedad. Próximamente va a tener subtítulos en español, porque nuestra hermana Jessica va a hacer un trabajo allí para que estemos orando, porque necesitamos que este material circule y ayude a muchos. Y otro material que también estuve leyendo y otro que estuve escuchando, también se los envío a sus WhatsApp personal para que ustedes, si quieren entrar un poquito más en el tema, lo puedan seguir haciendo, ¿vale? Entonces, ahora sí continuamos. Entonces, lo primero que quiero decir de estos cuatro puntos es que Dios quiere relacionarse con nosotras como un padre, ¿sí? Dios quiere relacionarse, quiere ser conocido como un padre, ¿sí? La primera razón por la cual nosotras debemos llamar a nuestro Señor Padre es porque Él quiere ser conocido como un padre, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta a lo largo de las escrituras, algunos pasajes que nos revelan acerca del Padre, y yo escogí solamente tres, que dice que la persona, bueno, antes de esto, poder decir que a lo largo de las escrituras lo vemos, y la primera persona de la Trinidad tiene muchos nombres, ¿cierto? Nosotros podemos llamar santo, 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 y eso nos va a dar una imagen interna de Dios, ¿cierto? O podemos pensar en él como Dios todopoderoso y eso nos va a dar otra idea, otra imagen interna, otra imagen en nuestro corazón de quién es Dios. O podemos pensar en él como el Santísimo, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver que cuando el Señor Jesús rasgó el velo, ¿sí? Aclaró el misterio para nosotras de quién era Dios, ¿sí? Y él reveló a Dios, ustedes lo ven, siempre cuando él está hablando del Padre, él usa esa palabra Padre, o sea, él vino a revelar al Padre, ¿sí? Él se refirió a Dios como Padre más que cualquier otro nombre, ¿sí? Decimos, Dios tiene muchos nombres, pero Jesucristo usaba mucho cuando se refería a Dios con esa palabra Padre, y es porque también quiere dejarnos a nosotros claro que Él es nuestro Padre, ¿sí? Entonces, la palabra que Él usó para Dios fue Padre, y hay muchas otras palabras, pero muchos otros nombres de Dios en los que nosotros podemos entender un poco más acerca de Él. Pero concretamente, lo que yo veo es que Jesucristo, cada vez que estaba haciendo cualquier labor, estaba diciendo, yo no hago. No es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Yo no digo lo que sale de mi corazón, sino más lo que he escuchado del Padre. Siempre se está refiriendo al Padre, ¿sí? Y yo veo en las Escrituras que la palabra Padre se menciona mucho, ¿sí? Está tratando de revelarnos a Él como Padre. Entonces, allá en Efesios 4:6 dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Y lo veo también ahí en Corintios, 1 Corintios 8:6, dice, y sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas, y nosotros somos para Él y el Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Allá en Deuteronomio, también nosotros, 32:6, dice, así pagáis al Señor, oh pueblo insensato, ignorante, no es Él tu Padre que te compró, pregunta, Él te hizo y te estableció. Y lo veo en Isaías 64:8, dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Y yo veo que esa palabra Padre se revela a través de las Escrituras. Entonces encuentro como una conexión entre lo que Dios quiere hacer que nosotros comprendamos de él, ¿sí? En los otros nombres, por ejemplo, el Santo, 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 o el Todopoderoso, o la Roca, esos son nombres que conceptualmente nos van a traer una imagen interna como que va a dar como una connotación también de quién es él, pero encuentro la palabra Padre, que es un nombre muy, muy personal, ¿sí? Porque es un nombre muy cercano. Yo no voy a sentir tan cercano, digamos, el nombre de Todopoderoso, ¿sí? Pero sí voy a sentir muy cercano, o sea, que es una palabra que para nosotros es muy fácil de interiorizar, porque de alguna manera, pues, todas hemos nacido, pues, de un padre y una madre. Entonces, es una figura, es un nombre que inmediatamente nos muestra a nosotras una cercanía, ¿sí? Entonces, la palabra padre no debemos verla como algo lejano, bien lejano, o algo tan externo que casi que es imposible de adquirir, sino que por el contrario usa entre los muchos nombres, usa la palabra padre porque quiere realmente hacerlo tan cercano y tan personal a nosotras, que el Señor sabe que esta palabra nos va a dar una claridad interna acerca de quién es él, ¿sí? Todas sabemos que es un padre, ¿sí? Cuando nos dicen es que tu padre, ya inmediatamente estamos entendiendo internamente algo más, ¿sí? Entonces esa es como la primera razón. Él, a lo largo de las escrituras, él se revela como padre, ¿sí? La segunda razón acerca del término padre, que indica algo que es como una relación muy personal, ¿sí? Y esto es asombroso porque las implicaciones de esto es realmente increíble, hermana, porque cuando se piensa en ello, las implicaciones que dice, Dios dice, yo soy tu padre, lo que esto significa es que Dios es alguien a quien podemos llegar a conocer, ¿sí? Esto significa que Él es un ser personal, ¿sí? De carne, de sangre, que se dio a conocer a través de su Hijo, con quien podemos encontrarnos un día, con quien podemos interactuar, con quien podemos tener una relación estrecha, una relación íntima, una relación personal, ¿sí? Ciertamente, aún con nuestro padre natural, no habrá una persona más cercana a nosotros que nuestros padres, ¿cierto? No habrá una persona que nos conozca mejor que nuestros padres, no habrá una persona con la que nosotros podamos tener una total confianza de cercanía, de poder expresar hasta los temores más profundos o hasta los deseos que hay en nuestro corazón o cualquier tipo de sentimiento. El hecho de que sean nuestros padres es como una puerta abierta que nos permite tener esa paz y esa tranquilidad de saber que no necesitamos fingir, por ejemplo, que estamos bien, o no necesitamos fingir que algo no nos importa, porque sabemos de entrada que nuestros padres son los que más nos conocen y también han hecho para nosotros algo que nos hace sentir tal confianza que con ellos podemos derramar nuestro corazón sin estar pensando en si estoy haciendo incluso lo correcto, porque aun cuando estamos haciendo lo incorrecto, no sé, hasta en nuestra manera de hablar con nuestros padres, sabemos que ya nos están perdonando, que ellos no están esperando que nosotros seamos perfectas, que nuestros padres no están esperando que nosotros estemos haciendo siempre lo correcto. Aunque quisiéramos siempre hacer lo correcto, a veces nos equivocamos, pero sabemos que solamente con acercarnos, con hablar, con un abrazo incluso, vamos a sentir la reconciliación con ellos. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos en su palabra, y es esa cercanía, y por eso usa esa palabra tan preciosa y tan significativa y tan grande y tan cercana y tan íntima para nosotras. La palabra Padre entonces va a venir a abrirnos el panorama de una manera diferente acerca de quién es Dios. Muchas personas tienen la imagen de un Dios como un Dios lejano, ¿sí? Como el Dios casi que ni siquiera presta atención a mí, o el Dios que parece que no escuchara mis oraciones, o el Dios que parece que no le importara quién soy yo. Y realmente todo eso son mentiras de Satanás, porque él a través de las escrituras Las quiere que lo conozcamos como padre, porque él quiere mostrarnos esa cercanía profunda con él, ¿sí? Él quiere mostrarnos que es tan abierto como esa figura paterna que tenemos nosotras en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso la palabra padre en este caso viene a ser tan importante y viene a traer como una respuesta a, en contraparte a todas esas posiciones de ansiedad, de esas crisis de ansiedad que a veces podamos tener, poder entender con claridad que Él es nuestro Padre, viene a ser muy importante para nosotras en medio de la crisis, ¿sí? La tercera cosa, digamos, que quiero decir acerca de esta palabra es que Él, con la palabra padre, también está describiendo una relación, ¿sí? Allá en 2 Corintios 6:16 dice así, y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, qué pasaje tan tremendo, porque nos dice, Padre es el nombre que Dios eligió, ¿cierto?, para describir mi relación con Él, en un ser supremamente personal, ¿sí?, nos hace hijas, ¿sí? Es un nombre además cristiano, porque cuando nosotras empezamos a ver el nombre que aparta al cristianismo de todas las demás religiones acerca de Dios, es este, ¿cierto? Porque todas las otras religiones tienen un Dios que dice que es grande y que dice que es poderoso, ¿cierto? Que dice que tiene un espíritu intangible, que dice que se acerca en esa gran aura metafísica. Todas las demás religiones hablan de acerca de ese gran ser místico que une al universo. Algunas religiones tienen un Dios que dicen ellos que es omnipotente, ¿sí? Más es lejano. Pero solamente el cristianismo es la única religión que tiene un padre que dio a su hijo para que podamos ser sus hijas, ¿sí? Y esto nos da una connotación de mucha, mucha cercanía con él, ¿sí? Y él se relaciona con nosotros como un padre, y él se relaciona con nosotros con esa cercanía que incluso tiene una madre, ¿sí? Sería difícil, digamos, para mí que yo pudiera entender esta relación tan cercana y tan íntima si él no se relacionara conmigo por medio de esta palabra tan grande y tan especial que es el ser padre, ¿sí? Y poder comprender profundamente el cuidado, el amor que casi que sobrepasa, como dice la palabra, todo entendimiento, el que tenga su mirada puesta sobre mí. Para las que somos mamás comprendemos un poquito más esto, porque nosotras podríamos estar en cualquier espacio donde hayan muchos niños, pero siempre vamos a identificar de una manera especial la voz de nuestro hijo o de nuestra hija, o incluso casi que podemos tener en el corazón cualquier situación que ellos pudieran estar atravesando, ¿sí? Y casi que nos ponemos en su lugar cada vez que ellos están en cualquier tipo de situación. Y eso, hermanas, para mí es algo muy tremendo de entender, porque él quiere que yo comprenda que él es mi papá. Y quiere que usted comprenda que él es su papá, ¿sí? Y eso nos habla del grande amor que hay en él por nosotros, que va más allá de decir como una posesión, como cuando tú preparas algo y dices, esto es mío. Sin embargo, esa posesión material, si en algún momento se daña, pues dices, bueno, y lo puedes botar y lo puedes desechar y no te va a importar. Más eso no pasaría si fuera con un hijo tuyo. Si algo pasa con tu hijo, no importa que sea, tú no vas a descansar hasta que las cosas estén bien. O si llegara, bueno, no sé, a ocurrir cualquier cosa indeseable, tú no vas a decir, ah, bueno, ya, voy a tener otros hijos y voy a desechar este. O sea, eso no va a ocurrir nunca en el corazón de un padre, ¿sí? Y es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos, que para Él, por eso los pasajes que dicen que incluso que deja las 99 y va por esa, es porque es que es su hijo, es que es su hijo, es que es la oveja de su rebaño, y en especial en este nombre padre, es su hijo, y por Él haría lo que tenga que hacer como nosotras lo haríamos por nuestros hijos, ¿sí? Entonces, usa ese ejemplo terrenal para que nosotros intentemos entender un poco más de qué se trata esta relación que tenemos con Él. Ahora yo le pregunto a ustedes, hermanas, no para que me contesten, pues porque tampoco la dinámica permite, pero cuando ustedes piensan en la palabra padre, ¿en qué piensan? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que les llega a la cabeza? Cuando yo pienso en la palabra padre, encuentro vacíos, ¿sí? Porque yo ya les conté que mi papá, pues, murió y, bueno, no alcancé, digamos, a disfrutar mucho de esta figura paterna. Entonces, hay muchas cosas que yo no pude comprender, digamos, en esa figura de paternidad, que como decíamos en una reunión, ellos tienen algo muy valioso y es que transmiten para nosotros, los hijos, la primera figura de amor de Dios, ¿sí? Transmite para nosotros los hijos la primera figura de protección. Es con ellos que nosotros podemos comprender qué es la seguridad, por ejemplo, qué es estar confiado, ¿sí? La primera vez o las veces que nosotros por primera vez experimentamos la confianza es a través de ellos. Usted lo percibe cuando hay un bebé y el bebé mira a su alrededor y no ve a sus papás. ¿Qué es lo primero que ellos hacen? Ellos se atemorizan, ellos se sienten desprotegidos y lloran, ¿sí? Pero aunque el padre no haga nada, solamente con que aparezca, el niño se siente confiado, ¿sí? Entonces, estos papás, Dios los ha puesto ahí para mostrarnos por primera vez qué significa esa protección en nuestro corazón, esa seguridad, esa confianza. Ellos nos van a venir a enseñar sin palabras, solamente por estar con nosotros, todo esto que Dios tiene para nosotros como nuestro padre, ¿sí? Pero también comprendo, hermana, que cuando ustedes piensan en la palabra padre, pues no todas van a pensar de la misma manera, porque la experiencia que cada una tuvo con su padre, pues fue diferente. Algunas pudieron haber tenido una cercanía demasiado estrecha con él, al punto que casi que se volvió su mejor amigo. Pero tal vez otras no tuvieron ese privilegio, tal vez otras tuvieron un padre más lejano, un padre que estaba siempre ocupado, por ejemplo, y no cumplió, digamos, a cabalidad con ese papel que Dios le dio al ser padre. O inclusive vamos a encontrar otras que no van a tener ninguna imagen paterna o tal vez van a tener una imagen que lastima, digamos, su corazón cuando van a pensar en el papá. A mí me pasaba cuando era pequeña, no lo culpaba a él pues porque había muerto y pues, o sea, ahí no podíamos hacer nada. Pero cuando ahorita de pronto es, lamentablemente, es más común que los papás, y lo digo sobre todo en esas familias modernas sin Cristo, es más común que el papá solamente engendre y desaparezca, ¿sí? Pero no fue eso lo que estaba en el corazón de Dios. Cuando Él constituye la familia, lo que había en el corazón de Dios era algo completamente diferente, ¿sí? Entonces decía que muchas de ustedes tal vez no tienen buenos recuerdos, ¿sí? Cuando piensan en esa palabra padre. Para muchas de ustedes y para muchas será, y sobre todo por el tema de la sociedad, cuando piensan en la palabra padre, tal vez sienten rabia, o sienten abandono, o piensan en vergüenza, o en desilusión, o en algo impredecible, ¿sí? o bueno, genera algún tipo de conflicto, de dolor, pero para nosotros poder abrir, digamos, la imagen interna de la paternidad, nosotros debemos, digamos, que pasar por encima de eso y comprender que la paternidad de Dios es perfecta, lo hemos hablado también anteriormente, ¿sí? Padre no es una palabra abstracta, ¿sí? Qué trágico y sería que nosotros, por causa de la experiencia que tuvimos, si fue una experiencia amarga, de nuestra parte pudiéramos, digamos, intimidarnos con esa palabra o con ese nombre, debido a que algunos hombres no han sido, han sido para nosotras un mal ejemplo de paternidad. En cambio, sería una invitación a poder descubrir todo lo que conlleva esta palabra padre, ¿sí? Todo el mensaje de Jesús cuando estuvo en la tierra fue, vengan, vengan y conozcan a mi padre, vengan y conozcan a mi padre. Era lo que yo veía a través de las escrituras, que el Señor Jesucristo todas las veces que podía lo hacía, ¿sí? Ven esas señales que estoy haciendo, decía él. Mi padre las hace. Escucha las palabras que estoy hablando, solo estoy diciendo lo que mi padre me dijo. Ven la compasión que tengo, esa es la compasión de mi padre. El amor que siento por ustedes, ese es el amor que el padre siente por mí. Vengan y miren, pasen tiempo conmigo, ¿sí? Es como si estuvieran pasando tiempo con mi padre. Lo están conociendo, ¿sí? Es lo que todo el tiempo uno ve a través de las escrituras. Todo su mensaje fue, vengan, vengan y conozcan al Padre, vengan a conocer a mi Padre. Si crees en mí, Él puede ser también tu Padre. Dios envió a Jesús para mostrarnos el corazón del Padre, ¿sí? Entonces, que no sea un impedimento, hermana, si la figura paterna que tuvimos no fue perfecta, no fue tal vez lo que Dios deseaba que fuera, que eso no sea una limitación para que nosotras podamos decir, quiero conocer ese padre, ¿sí? Entonces echemos un vistazo a algunos versículos que sé que son conocidos, ¿sí? Allá en Juan 17, 25 y 26 dice, lo voy a leer, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos discípulos saben que tú me has enviado en esta misión. He hecho que tú seas conocido por ellos, lo que eres, lo que haces, le has dado a conocer tu nombre, lo estoy parafraseando, y le haré a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y ellos en mí. Dice, literal, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. O sea, él no viene, él, mire qué bonito que él no viene solamente para que lo conozcan a él. Si él hubiera venido solo para que lo conozcan a él, nunca hubiera mencionado al Padre, y nosotros no hubiéramos sabido esto. Y nosotras no hubiéramos sabido que tenemos un Padre en los cielos. Pero el Señor vino a darse a conocer para que también conociéramos al Padre, para que supiéramos esto. Ellos pudieran haber planeado desde la eternidad, bueno, ve que te conozcan, háblales de esto, de aquello, pero no fue eso lo que, no es eso lo que nosotros vemos en las Escrituras. Vemos al Señor dándose a conocer y dice que a través de que tú me conoces a mí, conoces también al Padre, ¿sí? Y eso me parece pues muy especial, ¿no? ¿Notas cómo Jesús da a conocer quién es el Padre y lo que Él hace? Eso es lo que Jesús vino a revelarnos. ¿Quién es el Padre y qué hace el Padre? ¿Sí? Allá en Juan 14, 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí la parte, la otra parte del versículo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Ve que todo el tiempo está mencionando al Padre. Entonces, cuando nosotras vamos a Jesús, o cuando nosotras estamos presentando a Jesucristo a las personas que nos rodean, a las personas que no conocen al Señor, ¿a dónde las estamos llevando? ¿Sí? Mire que estábamos hablando, el Señor tenía una urgencia por presentarnos a un Padre, a un maravilloso Padre. Y a veces nosotras pasamos por alto esto, ¿sí? ¿Las estamos llevando al Padre? Es mi pregunta. Nos perdemos en esto y a menudo es debido también, hermanas, a que ahora hasta da miedo decir algo así porque como estamos en una sociedad en donde pues todo se ha cambiado tanto al punto que casi que hablar de un padre masculino se vuelve como un problema, ¿no? Entonces, no nos hemos dado cuenta cómo todas esas filosofías horribles, satánicas, han infectado tanto el corazón y el entendimiento incluso de los cristianos, que hasta hemos perdido de vista esta parte que es tan especial, que es tan bonita, y que es tan profunda, y que es tan real, y que es tan vivencial, y que es tan cercano, y que es tan íntimo, ¿sí? Hemos perdido de vista esto, e incluso cuando estábamos hablando del Señor, estamos olvidando hacer lo que hacía el Señor Jesucristo. Conozcan al Padre, conozcan el amor que Él tiene por ustedes, conozcan, porque todo el plan divino, pues no fue solamente, digamos, el que conocieran al Señor Jesús, sino que a través de Él pudiéramos conocer al Padre, como lo estábamos leyendo. Nadie viene al Padre si no es por medio mío, está diciendo el Señor. Sí, y allá en Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora, ¿no es esto interesante, hermanas, que esté Jesús orando y haga esa declaración? Sí, Él encapsuló todo lo que significa ser cristiano y lo que significa tener vida eterna. Jesús está orando y dice, esta es la vida eterna. En pocas palabras, está diciendo, el cristianismo es esto, que conozcamos al Padre, que te conozcan a ti y al Hijo al que tú has enviado, que nos conozcan, que podamos tener una relación tan estrecha que podamos realmente conocernos, ¿sí? Hace 8 días decíamos, uy, a veces olvidamos tener una relación tan personal que por eso cualquier mínima cosa en la que nos enfrentamos nos llena de cobardía o de temor o de angustia o nos quita la fe o nos quita el ánimo, hace que nuestro ánimo varíe o estamos tan atormentadas con las cosas que deseamos. Hablábamos en alguna ocasión de la expectativa, estamos alimentando tanto nuestra expectativa que eso ha casi que trasladado hacia un segundo plano esa relación preciosa de que nosotras tenemos el privilegio de tener con nuestro Padre Celestial. Estamos tan ocupadas alimentando esas expectativas, esos deseos, esos anhelos, soñando en tantas cosas, que nos hemos olvidado que tenemos un Padre maravilloso, amoroso, cuidador, que quiere incluso complacernos, ¿sí? Habrán cosas que nos dice que no, Él sabe por qué, pero que Él se goza incluso en eso, en complacer los deseos de nuestro corazón. Pero a veces decimos, tenemos tantas dudas porque hemos perdido la mirada del Padre y la hemos puesto en otro lugar, ¿sí? Y qué lindo es poder entender que esa es la vida eterna. Así que no estamos, si no estamos amando la verdad, conociendo la verdad, predicando a otros la verdad acerca de la paternidad de Dios, nos estamos perdiendo del cristianismo, del verdadero cristianismo, porque como decíamos, las otras religiones pueden decir muchas cosas, pero no usan nunca esa palabra Padre, no tienen esa palabra Padre, nosotros lo tenemos. La tenemos y eso es algo que nos debe llenar de gozo y nos debe llenar también de seguridad, de confianza. ¿Sí? Y allá en primera de Juan 1:3 dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Nuestra comunión, ¿qué significa nuestra comunión? Significa nuestra familiaridad, significa llegar a conocer a alguien en nuestra comunión, ¿sí? Somos llevados en una relación familiar y muchas de nosotras pensamos que el cristianismo es solamente, digamos, un estilo de vida, o una manera de vivir, o ciertamente implica esto que como si fuera algo como más externo, ¿sí? Como más, más ¿cómo decirlo? Como algo que no trasciende profundamente nuestro ser, ¿sí? El cristianismo es una relación con Jesucristo y es una relación con el Padre. Y es algo que nosotras debemos escribir en nuestro corazón, hermana. Nuestro cristianismo verdadero es nuestra relación con el Padre, ¿sí? ¿Qué significa tener una relación con el Padre? De acuerdo con la oración de Jesús, significa, en primer lugar, que nosotros le conozcamos. En segundo lugar, que experimentemos su amor, ¿sí? Basta con pensar en la persona que inspira lo mejor de la vida. Yo a veces pienso en mi esposo. Estamos casados hace ya 11 años, 12 años. Y he llegado a conocerlo un poco más, ¿no? Cada día que paso tiempo con él, que hablo con él, que comparto las diferentes situaciones de vida, entonces le conozco un poco más, ¿sí? Y es ese tipo de relación lo que el Señor quiere darnos a conocer con el Padre, que nosotros a través del tiempo podamos decir, Él es mi mejor amigo, Él es mi confidente, Él es mi apoyo, Él es mi bastón, Él es quien me levanta el ánimo, Él es quien me da seguridad. A veces cuando Pablo viaja, tengo que decir, bueno, esto me va a costar, que es algo privado, pero a veces cuando Pablo viaja, porque el Señor lo envía y está trabajando para él, pues siempre vamos a experimentar oposición. El enemigo quiere sabotear cualquier obra que se haga para el Señor. Y a veces, entendiendo que él está ocupado y que yo no puedo, o he dicho en mi corazón, no voy a poner carga, otra carga sobre él para que el enemigo lo despiste y no le permita hacer el trabajo que el Señor le ha enviado. Entonces lo que yo hago es, no le cuento los problemas sin antes haber sido solucionadas. Entonces mientras estoy en el chicharrón, yo me quedo callada. No sé si en Brasil entienden chicharrón, pero mientras estoy en el conflicto, yo no cuento a él el conflicto. Cuando ya el conflicto ha pasado, entonces yo le cuento, porque ciertamente él debe estar enterado de todo lo que pasa en casa. Pero durante la situación difícil, yo no le comento a él las cosas, porque no quiero que él se despiste, que él pierda la mirada del objetivo, del propósito por el cual Dios lo envió a cualquier lugar a donde él lo haya llevado, ¿sí? Ya cuando la tormenta ha pasado, entonces yo le digo, ay, no sabes lo que pasó, pasó esto, y él, ay, no, ¿cómo así? Y yo, no, pero el Señor hizo así, bueno. Pero muchas veces, claro, llevar la carga solita cuando él viaja, para mí es más fácil que él esté, pues porque todo cae sobre él, y yo solo tengo que estar orando para apoyarle a él. Y de repente podemos dialogar y tomamos una decisión delante del Señor juntos, pero cuando Él no está, pues entonces sí o sí tengo que tomar la decisión, ¿sí? Entonces, a veces sentir esa lejanía, yo digo, Señor, si tú no me sostienes, esto va a ser muy difícil. Y es algo así lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos con Él, ¿sí? Que nosotros podamos llegar a tener tanta cercanía que nosotros casi que podamos contarle a diario, mira esto y ahora mira lo que pasó aquí. Él lo conoce, hermana, pero Él permite y quiere que nosotros vayamos en oración y en intimidad con Él porque Él quiere darse a conocer, ¿sí? Él todo lo conoce, Él no necesita que usted le cuente nada porque Él todo lo conoce, ¿sí? Pero ¿por qué permite la oración? Yo alguna vez, meditando acerca de esto, veía en Génesis que el hombre lo hizo con la facultad de hablar. Y entonces pensaba, ¿y para qué Adán quería hablar? Si no estaba Eva, y pues no creo que nuestro Dios sea tan irracional de hacer un hombre sobre la tierra para que le hable a las matas. Como hoy otras religiones ponen a las personas a hablarle a las matas. Abrazan a los árboles, la madre tierra, ¿sí? O hasta los animales, los veneran, el Dios león y el Dios, bueno. Pero no fue para eso, hermana. Era para que él pudiera hablar con el Padre, para poder tener comunión con el Padre, para poderse comunicar con él, para darse a conocer, ¿sí? Entonces, para eso el Señor nos da la oración, ¿sí? Para eso nos permitió hablar, hermana, porque nuestro Dios habla. Dice, hay un pasaje que dice que él que el que oye no oirá. Y yo digo, y el que hizo la boca no hablará, él habla. Él habla también. Y quiere darse a conocer a nosotras y quiere que nosotros tengamos una cercanía y podamos tener un diálogo como lo hacemos con nuestra familia, como lo hacemos con nuestros padres terrenales, como lo hacemos con nuestros esposos. Él quiere una relación así de íntima, así de cercana con nosotros, ¿sí? Y si nosotros llegamos a ese punto, hermana, seguramente muchas de las luchas que nosotros tenemos y a diario y muchas de esas batallas de ansiedad, van a ser supremamente disipadas y van a ser supremamente vencidas por medio del mismo poder que Él nos da en nuestra comunión con Él, ¿sí? Entonces, bueno, y decía que allá en Juan 17, 23, este es Jesús orando nuevamente, ¿sí? Él está derramando su corazón al Padre, Él está orando, Padre, te pido que estas personas sepan que tú me amas. Porque Él quería que nosotros supiéramos que Él ama a su Hijo. Porque Él quiere que nosotros sepamos que Él ama a sus hijos. Que Él tiene amor por sus hijos. Qué lindo, como empezábamos con el primer pasaje, qué lindo es poder saber que nos ha hecho hijas. Nos pudiera haber hecho salvas sin necesidad de hacernos hijas, pero nos hizo hijas. Y entonces el poder entender el amor profundo que Él como padre tiene por su hijo es poder entender el amor profundo que Él tiene por sus hijos, por nosotras, ¿sí? Así que, hermanas, esto es un concepto muy increíble, ¿sí? Cuando nos convertimos en cristianas, toda la fuerza del amor del Padre por su Hijo Jesús, toda la fuerza del corazón del Padre que se dirige hacia Él, también se dirige hacia ti. Él te ama como un padre, ¿sí? Toda esa fuerza, ¿sí? No te deja ya como rezagada, sino que al contrario, te hace sentir que todo ese amor, toda la inversión que Él hizo por nosotros fue tan grande porque Él nos ama profundamente, ¿sí? El amor que el Padre tiene por su Hijo Jesús es el mismo amor que tiene por Diana, es el mismo amor que tiene por Natalie, que tiene por Alicia, que tiene por Jessica, por cada una de nosotras, ¿sí? Dios ha puesto el anhelo en el corazón de cada una de nosotras de tener un Padre, ¿sí? Cuando nos convertimos en cristianas, somos adoptadas e iniciamos una relación de familia con Él. Y el proceso, estaba leyendo acerca del proceso de adopción judía, y mire lo que encontré, esto me pareció tremendo. Dice, el proceso de adopción judía es interesante porque la familia busca al niño, ¿cierto? El niño que quiere adoptar. Luego, paga las deudas del niño. Después toma ese niño, rompe todas las relaciones familiares que había tenido antes y recibe la nueva familia e inicia una nueva relación y le da un nuevo nombre. Mire qué tremendo, porque digamos en Colombia no es así. Tú adoptas el niño y en el registro civil aparece que tuvo otros papás, tú no le cambias, no tienes que cambiarle nombre, solamente será ponerle los apellidos tuyos y eso es todo. Pero yo encontraba que en la adopción judía no era así, sino que borraba todo su pasado, pagaba sus deudas, borraba todo su pasado y le daba un nuevo nombre. Y eso es exactamente lo que hizo el Padre con nosotros. Cuando entramos a formar parte de la familia de Dios, Dios paga nuestras deudas, rompe los lazos del pecado, nos lleva a su familia, nos da un nuevo nombre. Y otra cosa que yo encontraba era que tenían que tener muchos testigos para que esa adopción fuera aprobada. Y entonces yo veía que nosotros también tuvimos un testigo que es el Espíritu Santo. Y aún seguimos teniendo testigos, que ahora no somos hijos de las tinieblas, sino de la luz. Ahora somos hijos suyos. Todos nuestros actos están revelando que nosotros ahora somos de la familia de Dios. Y eso a mí me parece demasiado tremendo porque eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Nos pagó las deudas, rompió todo lo que tenía que ver con nuestro pasado, rompió nuestras cadenas con el pecado, nos dio nuevo nombre en Él, nos adoptó, ahora somos su familia y nos dio testigos, que en este caso es el Espíritu Santo. Y este es el espíritu de la adopción, el espíritu de la filiación, el espíritu del Padre que vive justo en nuestros corazones cuando nos convertimos y somos cristianas, que nos llama, que nos lleva a la intimidad con el Padre, ¿sí? Y en este espíritu en nuestros corazones, dice el pasaje que clama Abba Padre, nos da un testigo fiel interno que dice Abba Padre. ¡Qué cosa tremenda, hermana! ¡Qué cosa tremenda es poder comprender esto! Allá en Romanos 8, 15 y 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijas de Dios. ¿Sí? Y en Gálatas 4, 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces, mire lo que dice allá en Romanos 8, 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿No es esto, hermana, asombroso? Que algunas de nosotras, algunas veces, o muchas veces, algunas mujeres están llenas de temor, a veces estamos llenas de temor. A veces tenemos temor de ser lastimadas, de ser rechazadas, y tal vez lo usamos con la figura paterna, como el padre, como mi padre terrenal nos rechazó, como mi padre terrenal nos lastimó, por ejemplo, ¿sí? Yo conozco una persona muy cercana que su papá le hizo mucho daño, y esta mamá luego tuvo otro esposo. El papá natural se fue y la abandonó, le hizo mucho daño. El día que él se fue un suceso que marcó el corazón de esta persona, porque ella era la más cercana de todos sus hijos a él, y él conducía un camión, y ella estaba encima del carro llorando, diciéndole, no te vayas, no te vayas, no te vayas, y él la tiró del camión, y prendió su camión y se fue, y eso derribó el corazón de esta mujer completamente. Más adelante, muchos años después, la mamá de ella conoció a otro hombre y como a los 3 años estuvo viviendo con él y ese hombre le hizo daño. Le hizo daño. ¿Y qué ocasionó esto? Que ella en este momento escuchar la palabra padre, pues es casi que un agravio para su corazón. Y decirle que Dios es padre es un agravio para su corazón. O sea, porque ella está asimilando que si Dios es padre, entonces Dios es un padre malo, ¿sí? Pues por la experiencia que ella tuvo. Y está llena de temor, ¿sí? Ese temor, como les decía, que le vaya a lastimar, que la vaya a rechazar, que la vaya a destruir como lo hicieron sus padres terrenales, ¿sí? Pero la palabra del Señor nos está diciendo que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor, ¿sí? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. El Señor nos quiere que nosotros tengamos confianza acerca de esta perfecta paternidad de Dios, ¿sí? Y algunas se preguntarán, digamos, porque a veces se siente tanta frustración, ¿sí? Que están, digamos, viviendo en esa vida cristiana y pasando por todos esos movimientos y a veces no hay gozo. Y ciertamente, hermanas, a veces sí se experimenta la sequía, porque a veces tenemos que pasar por el desierto, ¿sí? No es que sea pecado pasar por el desierto o que nunca, ya tengo listo, ya entendí y ya nunca más voy a estar pasando por el desierto. No, no es así. Claramente vamos a tener que pasar por el desierto porque el Señor tiene que tratar con nuestro corazón, tiene que tratar con nuestro carácter, tiene que tratar con el pecado que habita en nosotras. Entonces vamos a tener que pasar por el desierto. Pero como decíamos en otras veces, hay que saber que ese desierto fue preparado por Dios para algo maravilloso, no para destruirnos, para vida. ¿Sí? Decíamos que la aflicción de Dios, que Dios permitía para nosotros, era para vida, ¿sí? O sea que tenía un plan perfecto para nosotros. Y el espíritu que está dentro de nosotros, también tenemos que saber que Él está intercediendo, diciendo al Señor. El Señor está intercediendo por nosotros, diciendo, Abba, Padre. ¿Sí? Está diciendo, Papá. Entonces, puede ser, hermana, que usted no haya tenido el mejor padre del mundo, pero Dios promete una bendición para nosotras cuando honramos a nuestros padres, a nuestra madre. Él promete. Hay pasajes que dicen que para que te vaya bien, para que te vaya bien, ni siquiera está diciendo, si fue un buen padre, si tienes un buen padre, entonces honralo. Si tienes un mal padre, entonces puedes deshonrarlo y ya, yo no tengo problema con eso. No, el pasaje no dice así, dice honra a padre y a madre, para que te vaya bien, ¿sí? Entonces, hermana, que usted pueda entregar, si tiene algo en su corazón que necesita ser trabajado, que necesita ser entregado al Señor, que usted lo pueda entregar y usted pueda honrar a su papá, ¿sí? Mismo que, como le digo, puede que no sea el perfecto o que no haya cumplido esa labor como Dios la planeó para ustedes. El Señor quiere que nosotros no encontremos allí un impedimento y que al contrario podamos avanzar y podamos ser sanadas en muchas cosas que a veces las hermanas necesitan ser sanadas por el Señor acerca de situaciones que hayan tenido guardadas por años. El Señor quiere que usted pueda entregarle eso a Él y pueda honrar al Señor como cristiana, honrando también a sus papás, ¿sí? Y entonces cuando nuestro Padre Celestial, nuestro perfecto Padre Celestial, no se da por vencido por nosotras, Él viene, nos busca, ¿sí? Y cuando todo lo demás nos ha abandonado, Él viene, nos restaura, nos abraza, nos da esperanza, nos invierte tiempo, ¿sí? Él rasga hasta sus manos, ¿sí? Hasta sangrar sus manos. Usted lo ve en la figura del Señor Jesús, que Él entregó todo, Él rasgó su cuerpo, fue entregado, molido por nosotros, ¿sí? Y nos toma y nos envuelve y nos abraza y se inclina y nos da vida y nos da el espíritu y nos dice, te amo, no huyas de mí, ¿sí? Y ese es el mensaje del Evangelio, el mensaje de esperanza que tenemos que estar llevando de una generación a otra, ¿sí? A las mujeres que el Señor ponga en nuestro camino, que están quebrantadas, que necesitan entender esta parte tan maravillosa de Dios. Podemos ver los atributos de Dios, pero siento que esta parte de la paternidad, hermana, es una parte fundamental para nuestra fe, es fundamental para nuestro caminar con Él, que nosotros podamos abrir nuestra mente a este concepto de la paternidad y esas preciosa palabra del Señor pueda llegar y ser marcada en nuestro corazón y podamos no encontrar limitantes para nuestra relación con Él y para conocerlo como el Padre, ¿sí? Y es el mensaje de vida y de esperanza, ¿no? Y una vez, a veces, hermana, nosotras dejamos enfriar tanto esta parte de nuestra relación con el Señor, que es como esa figura cuando usted se le congelan los pies. Usted se ha visto que casi que pierde la sensibilidad, que puede usted golpearse con algo y sus pies están tan adormecidos, entumecidos del frío, que cualquier golpe como que usted no lo siente. Y a veces, hermana, nosotras en nuestra relación con el Padre, a veces tenemos una relación así, tan fría, que casi que hemos perdido la sensibilidad en nuestra relación con Él. Entonces, Señor, yo te pido por las hermanas, cada una de las hermanas que está hoy escuchando esta palabra, Señor, te pido por aquellas que tal vez han experimentado, Señor, una paternidad no completa, tergiversada, tal vez algunas han sido abandonadas, tal vez otras han sido abusadas, Señor, no sé, pero yo te ruego que tú derribes todas estas muros que se han levantado, tal vez de protección, Señor, para que mis hermanas puedan conocerte a ti como el Padre maravilloso, amoroso, cuidador, que ha dado su vida por nosotras, que ha puesto nombre nuevo, que ha hecho nueva todas las cosas, que tú nos des la confianza de quién eres tú, que tú nos des la revelación de esta palabra, la revelación de entender qué es esta paternidad que tú nos has regalado, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, porque sin ti no podemos, Señor. Hoy puedo decir que Dios quiere ser nuestro Padre Celestial, que por el contrario a lo que otros puedan decir hoy, Dios es el Padre de todos. Dios dio su vida por todos, para que todos lleguen al arrepentimiento y a la salvación, ¿sí? Que envió a su Hijo Jesús para mostrarnos el corazón del Padre, para proporcionar un camino a través del cual podemos llegar a Él, que podamos tener al Padre también de nuestros sueños, ese Padre protector, perfecto. Yo encontré hoy una alabanza que quiero compartir con ustedes. Más adelante se las voy a poner, es pequeñita. Tenemos esa posibilidad de encontrar esa perfección en la paternidad, y es el mensaje de esperanza que tenemos para esta sociedad que tal vez está lastimada, que hay mujeres que están heridas, hay niños que han crecido sin padres, ¿sí? No olvidar que allá en Primera de Juan 4:16 dice que este es el testimonio de un pueblo que está caminando con Dios, que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿No es este, hermanas, un hermoso testimonio? ¿No podemos nosotros decir esto también? ¿Sí? ¿Que Dios realmente nos ama? Yo creo que sí. Y allá en Isaías 45:2 dice, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Yo te he llamado por tu nombre. Yo estaba hablando de aquí hay algo muy, muy especial en este pasaje, y dice, yo estaré delante de ti, yo enderezaré todo lo que está torcido y quebrantaré las puertas de bronce, todas aquellas cosas que no nos están permitiendo conocer esta paternidad del Señor. Él le da seguimiento a los detalles más insignificantes de nuestra vida. ¿Sí? Él conoce, hermana, el número de células que tiene en nuestro cuerpo. Él conoce el número de cabellos que hay en nuestra cabeza. El color verdadero de nuestro cabello, el color verdadero de nuestros ojos. ¿Sí? Él conoce a profundidad. Allá en Mateo 10:30 dice, allá dice, y hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. ¿Cómo será el detalle de atención que el Señor tiene sobre nosotras, que hasta se toma la delicadeza de contar nuestros cabellos, hermana? Es tremendo, porque a veces uno en alguna situación puede pensar, es que Dios no está viendo. Hermana, pero Dios cuenta hasta sus cabellos. ¿No le parece eso tremendo? Si usted no le interesara tanto a alguien, no tendría tanta atención acerca de esa persona. Pasaría por alto tantas cosas. Pasamos por alto tantas cosas de personas que no nos interesan. Pero cuando hay alguien que realmente nos interesa, tenemos cuidado detallado de ella. Y este pasaje, que parece tan simple, me parece que es tan profundo, hermana, que dice que hasta los cabellos están contados. ¿Cómo será la grandeza del amor del Señor que hasta eso, de eso tiene cuidado, hermana? ¡Qué cosa tremenda, hermana! ¡Qué cosa tremenda es esto! Y este pasaje de Salmo 56:8 dice que el Padre recoge tus lágrimas, cuenta mis lágrimas, pone mis lágrimas en su botella, dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Y en otra versión dice, tú llevas la cuenta de mis huidas y tú recoges cada una de mis lágrimas, ¿acaso no las tienes anotadas en tu libro? Mire el detalle del amor del Señor, hermana. Que Él sabe el número de mis células, de mi cuerpo. que él cuenta mis cabellos, que él recoge mis lágrimas. Y este pasaje que sigue es aún más tremendo. Dice, ¿tú sabes qué tiene él escrito en su mano? Dice Isaías 49, 15 y 16. ¿Pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabada en mis manos. Siempre tengo presente tus murallas. Y en la otra versión dice, olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque lo olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Qué tremendo esto, ¿no? Que Él nos tiene esculpidos en el hueco de su mano. Ahí estamos escondidas, hermana. Yo recuerdo que en el colegio, cuando éramos niñas y nos gustaba algún muchacho, escribíamos para poderlo llamar el número de teléfono en la mano. Pero el Señor nos tiene escritas ahí en las llagas de su mano, hermana. ¡Qué tremendo es esto, hermana! Es demasiado tremendo, hermana. Él está despertado incluso en compasión por nosotras, piensa en nosotras. En Salmo 103, 14 y 15 dice, como un padre que tiene compasión de sus hijos, así el Señor tiene compasión de aquellos que le temen. Y estos son pasajes que yo voy a imprimir en un cuadro para nunca olvidarme de quién es mi papá, quién es mi verdadero padre, y todo lo que Él dice acerca de mí. Y este pasaje de Oseas 11, del 1 al 4, dice, Él tiene una cuerda de amor atada a tu corazón y Él está trayendo cada vez más cerca de Él. Allá en Oseas 11 dice, cuando tú eras una pequeña y yo te amé, sí, de Egipto, llamé a mi hijo, yo te enseñé a caminar tomándote de tus brazos, pero tú no supiste que yo te sané y te guié con cordones de gentileza, con bandas de amor, y fui para ti, como esos que toman el yugo de tu cuello, me paré y te alimenté. Qué imagen tan impresionante esta, hermana, del corazón paternal de Dios. Es un amor profundo, poderoso, detallado, ¿sí? Y no es de extrañar que el apóstol Juan dijera, oh, qué gran amor es este que el Padre ha derramado por nosotros. Así lo hace Dios. Nos colma de su amor, derrama su amor profundamente, en abundancia, mucho más que un bocadito, ¿sí? Su amor por nosotras es tan profundo. Y digamos el deseo que tenía en mi corazón, que nosotras pudiéramos comprender lo que el Padre tiene en su corazón, esta paternidad maravillosa tiene en su corazón por nosotras. El Padre tiene su corazón y el Padre quiere nuestro corazón. Él también quiere que nosotros demos nuestro corazón. Dice, yo soy un padre y quiero dártelo todo y quiero darte buenas cosas, ¿sí? Y luego dice, ahí mismo, que estaba decepcionado en este pasaje de Oseas 11, que estaba decepcionado, pero que Él fue, que Él nos cogió, que Él nos tomó, que nos alimentó. Ahora, hermana, entienda una cosa. Nosotras podemos hacer muchas cosas religiosamente o incluso tener un servicio muy grande al Señor. Nosotros podemos ir, dar almuerzos a los pobres, llevar ropa a los pobres. Podemos ir a servir orfanatos, nosotras podemos hacer tantas cosas por el Señor, pero yo quiero que usted comprenda que si tu corazón no ha sido entregado al Señor, completamente al Señor. Tu corazón es lo que Él quiere. Él quiere tu corazón. Él quiere que tú le entregues todo tu ser. ¿Sí? Todo tu ser. Nosotros podemos estar haciendo buenas obras y no haber entregado nuestro corazón al Señor. ¿Sí? O sea, todo esto que nosotros pudiéramos hacer no significaría nada. Si el Padre no tiene mi corazón, hermana, no significaría nada. Y creo que esta es la clave, ¿sí? Que a veces estamos muy cansadas porque estamos haciendo muchas cosas y a veces estamos desplazando lo que es eterno y lo que es verdadero, ¿sí? Entonces, el cristianismo es una relación de amor y eso cambia todo, hermana. Cambia cómo voy a ver el arrepentimiento, cambia cómo voy a ver, bueno, cualquier cosa que usted quiera poner ahí. Nuestra relación con el Padre, nuestra verdadera relación con el Padre es lo que el Señor quiere para nosotras. Y yo pensaba en un ejemplo, por ejemplo, si yo tengo, digamos que un día yo tengo una discusión con Pablo y luego Pablo se va a su trabajo y después el Espíritu lo redarguye y después él me llama y me dice, ah, mira, es que estoy arrepentido por la manera como te traté, porque infringí la ley y no sé qué. Entonces, ciertamente no es la manera como el Señor quiere que nosotros acerquemos a Él, ¿sí? O sea, sería diferente si Pablo, digamos, en vez de decir que infringí la ley, se diera cuenta, digamos, que sus actos trajeron dolor a mi corazón, ¿sí? Y hago esa analogía, digamos, con nuestra relación con el Señor. Si nosotras cada vez que pecamos nos acercamos al Padre solo para decir, ay, Padre, otra vez volví a pecar, infringí la ley, o si más bien nos acercamos al Padre a decir, perdóname porque contra ti he pecado, porque ha sido tu corazón el que se ha dolido, porque ha sido, te he hecho daño, ¿sí? No daño en que lo podamos destruir, sino daño en que le hemos ocasionado dolor al Padre a través de nuestro pecado. Entonces nuestra visión del arrepentimiento sería diferente, ¿sí? Y nuestra relación con Él sería también diferente, ¿sí? Entonces, digamos, hermana, que es lo que el Señor quiere, que nosotros en nuestra relación de amor con Él podamos comprender que nuestra transgresión a Él va más allá de infringir la ley, sino que va más allá de romper, de reconocer que hemos roto las reglas, por ejemplo, y más bien que nosotros podamos darnos cuenta que nosotros podemos contristar el Espíritu. Y entonces en esa relación íntima de amor con Él, cuando nosotros lo vemos de esta manera, pues va a ser diferente y nos va a ayudar incluso a pecar menos, a practicar menos el pecado y arrepentirnos más de la manera adecuada con Él. Entonces, esa sería una parte, y la otra parte también es, también hacía una analogía, digamos, si yo estuviera hoy respecto del tiempo, ¿no? Del tiempo que nosotros invertimos con Él. Si yo tuviera, digamos, mi aniversario mañana, entonces, y Pablo me dijera, ay, mira, yo me pone una cita y dice, veámonos en un restaurante y comamos y celebremos juntos nuestro aniversario. Entonces, por favor, acércate a las 4 de la tarde a tal lugar porque vamos a estar ahí, luego vamos a estar hasta las 7 de la noche y ahí nos vamos y, digamos, como un cumplimiento del horario, pues para mí sería terrible, ¿sí? Y a veces nosotros tenemos un tipo de relación así con el Señor, como que bueno, yo ya vine ante ti, ya hice mi parte, ya puedo seguir mi vida, ya puedo seguir haciendo mis cosas, ya puedo seguir llevando mi vida como quiero y mañana nos volvemos a ver en el devocional y ya es suficiente eso, estoy cumpliendo mi parte, ¿sí? Y el Señor no quiere que nosotros tengamos una relación así con Él, que nos guiemos solamente por la infracción de la ley y poder pedir perdón porque transgredí tu ley, sino pedir perdón porque realmente hemos comprendido que hacemos doler el corazón del Señor y que el tiempo que incluso nosotros invirtamos en Él no sea como, bueno, ya cumplí, ya tus 10 minutos, la hora de una hora de oración, listo, fue suficiente, o ya fui a reunión, ya fue suficiente, ya cumplí, sino que nosotros podamos tener una verdadera relación íntima con el Señor y deleitarnos en esa relación como lo hacemos a veces en otro tipo de relación familiar, como lo hacemos a veces en nuestra relación con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, que no hay limitación de tiempo, no hay limitación de asuntos externos, sino que es un lazo tan estrecho que es irrompible, eso no se va a poder romper, nadie lo va a romper. Por más que ocurran situaciones difíciles, pues no lo van a poder romper. Y ese es el lazo de amor que el Señor quiere tener con nosotras. Entonces, hermanas, con esto yo creo que ya terminamos. Hay mucho más por decir, pero qué bueno es poder meditar en la palabra del Señor y poder pedir al Señor que esto poquito que Él nos haya podido hablar no sea olvidado, sino que sea recordado en nuestro corazón y sea fortalecido y sea creciendo. Tengo la alabanza que quería ponerles, que me pareció tan especial, que quisiera que la vieran. Salomé, corre. Es chiquitica y ya terminamos. Uy, se agarró a llover.
Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. El padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno. Eres el padre que siempre soñé.
No se escucha.
Gracias. Que está abierto el micrófono, hermanas, pero la mutualidad. Entonces, las hermanas que quieran participar. Está abierto el micrófono. O si no hay ninguna que quiera participar, entonces oramos y despedimos la reunión. No sé. Y que prendan las cámaras para poderlas ver. Ok, creo que hoy las hermanas no están enmudecidas. Entonces, ¿qué les parece, hermanas, si oramos y despedimos la reunión? Ya luego por el WhatsApp les estaré enviando el material que les digo. Y vamos a esperar que la hermanita Jessica pueda subtitular la serie para que las hermanas que tal vez no entienden muy bien el portugués puedan aprovechar este material. Estemos orando para que el Señor ayude a nuestra hermana Jessica con esta noble labor que va a hacer para nosotras. Entonces, amén, hermanas, vamos a orar y a dar gracias al Señor. También estemos orando por el siguiente tema. He estado muy inquieta acerca de un tema muy específico. Le pido al Señor que podamos tener un buen tiempo a sus pies y que este nuevo tema nos pueda hablar a cada una conforme es la necesidad. Entonces, Padre, te doy gracias. Te doy gracias por habernos traído hasta aquí, Padre. Te doy gracias por cada palabra tuya que ha sido plasmada en nuestro corazón. Te doy gracias por cada hermana que se ha dispuesto su tiempo para escucharte una vez más. Te doy gracias por lo que has hecho por nosotras hasta el día de hoy. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias por tu favor para con nosotras. Gracias por enviar a tu Hijo, Padre, para que pudiéramos conocerte a ti también. Gracias por ese plan divino de redención, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Gracias por recordarnos que tienes los brazos abiertos para nosotros siempre, por recordarnos, Señor, quién eres tú y cuán grande es tu amor por nosotras, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora, bendecimos el trabajo que tú vienes haciendo en nuestra vida, sabiendo que tú eres el que termina, Señor, que tú eres el que termina esta obra que un día empezaste, que conoces al detalle cada cosa de nuestra vida, conoces nuestra debilidad, conoces nuestros deseos, nuestros anhelos. Todo lo ponemos delante de ti, Señor, para que tú hagas conforme tu buena voluntad para nosotras. Te doy gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanas. Muchas gracias por su tiempo. Señor les bendiga. Chao.
Yo quería decir una cosita.
Sí.
Pues es que lo iba a decir ahorita, pero me frena que Abigail está habladora, entonces como que no me deja hablar, pero siento que quiero decirlo.
Claro, dilo.
Cuando estabas leyendo el pasaje de Oseas, me pareció precioso, porque es como si el Señor estuviera hablando al corazón de cada una Y como queriendo abrirnos los ojos para que veamos su amor hacia cada una. O sea, no un amor en general, como Dios amó tanto al mundo, sino como diciendo a ti, yo te amo a ti. Tú que estás leyendo esto, te amé a ti, te recogí, te atraje, te saqué de Egipto, te atraje hacia mí. Entonces, yo escuché cuando leíste ese pasaje y yo volví y lo leí y volví y lo leí. Y yo pensaba que esas palabras deberían tocarme más profundamente. Y me quedé pensando en el pasaje. Y de verdad que, no sé, pero como que a uno se le va endureciendo el corazón, o yo no sé, como tú decías, que como un callito ahí. Y lo que debería tocarnos profundamente, como que si nos toca un poquito, y ay, sí, el Señor me ama. Gracias, Señor, por amarme. Pero no hay como un arder en el corazón. Se me viene a la cabeza ahorita el pasaje de que un discípulo le pregunta al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos abría las escrituras? Y a veces nuestro corazón no arde cuando el Señor nos abre las escrituras y nos las muestra como lo hizo hoy. Entonces, creo que cada una, pues lo pensaba para mí, que creo que debo pedirle al Señor que me dé un corazón más sensible hacia Él, hacia su palabra, porque ayer estaba hablando con una persona que está acercándose al Señor y yo le decía que Dios habla. Dijo, sí, usted ha escuchado la voz de Dios. Y yo le decía, pues que la acabamos de escuchar en la enseñanza, que ahí el Señor nos estaba hablando. Entonces le dije, Dios habla en la Biblia, tú quieres escuchar lo que Dios dice, lee la Biblia. Pero hoy me sentía confrontada yo conmigo misma al escuchar la palabra y ver que mi corazón no se conmovía como debe conmoverse. O sea, sí, no es que yo esté menospreciando la palabra, sino que siento que falta como más sensibilidad hacia las verdades hermosas que el Señor nos dice en su palabra, como cuando uno estaba enamorado y así cuando estaba chiquito y la persona que a uno le gustaba se le acercaba o algo así, como esa emoción adentro en el corazón, como que falta eso en mí, como ese asombrarme hacia las verdades del Señor. Y le pido al Señor que haga eso en mí. Quería decir eso, perdón por no decirlo antes, pero ya empezó a oír y a hablar.
Gracias, Alicia. Sí, necesitamos que el Señor nos haga sensibles. No para atacarnos a llorar y ya no. Perdón, soy muy llorona, pero no para eso, sino para que nosotros podamos experimentar el arrepentimiento de una manera diferente, podamos experimentar esas mañanas de oración de una manera diferente, podamos experimentar la lectura de su palabra, estudiar su palabra de una manera diferente, no como un mero conocimiento externo, sino como esa relación que es alimentada con él. Sí, hermana Jessica iba a decir algo. Amén, hermana.
Onda, irmã, a paz de nós, a paz.
Amém.
Quando a irmã Diana estava falando, né, no final, aí me veio a palavra do Senhor, né? Em Salmo 139, 139, 14. Aí diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Amém. E o Senhor já deu prova do seu amor para conosco, né? Senhor, ele morreu por nós. Somos filhas do Senhor e ele nos conhece muito bem, porque ele nos criou, ele nos formou. E ele conhece cada passo, cada pensamento. Que nem a irmã Diana estava falando do cabelo, né? Cada cabelo, ele conhece cada cabelo, né? Nosso, o Senhor nos conhece. Graças damos ao Senhor pelo seu amor por nós. Que possamos realmente estarmos sempre gratos ao Senhor por este amor, pela essa filiação maravilhosa de sermos, pertencermos ao Pai Celestial, ao Pai que nos ama, que cuida de nós, e sabe e conhece nossos pensamentos, que realmente possamos estarmos sensíveis à voz do Senhor a cada dia. Obrigada. Eu sou muito grata ao Senhor por passarmos esses dias estudando a palavra com as irmãs, conhecendo as irmãs. E eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor, grata à irmã Diana, a todas as irmãs. Muito obrigada, que o Senhor abençoe a casa da irmã Diana, abençoe a casa das irmãs, a família das irmãs. E que nós possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor, amando o Senhor e conhecendo Ele cada vez mais. Muito obrigada, irmãs. A bênção do Senhor esteja sobre todos vocês. Em nome de Jesus, amém.
Amém.
Amém,
amém, irmã. Muitas graças. Também a bendição do Senhor seja em sua casa, irmã, com sua família.
Hermanas, me gustaría decirles que agradezco al Señor por esta serie de enseñanzas que hemos tenido sobre la ansiedad y han sido de verdad gran bendición en mi vida. Y pido al Señor que Él ayude a practicar, a aplicar todo eso en mi vida. Y para mí es muy precioso y muy sublime eso de saber que nuestro Dios, el único Dios verdadero, el Señor Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, es también nuestro Padre. Nuestro Padre lleno de amor y un amor inmutable. No es un amor que cambia como nuestro amor. Es un amor hasta el fin, un amor inmutable. Entonces nosotras tenemos este honor de tener un Padre lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia. Y en esa caminada, nuestra caminada espiritual en esta tierra, nuestra jornada terrenal, que el Señor nos ayude a conocerlo, hermanas, como nuestro Padre. Conocerlo cada día más como nuestro Padre, hermanas. Y es algo extremadamente necesario eso, hermanas, porque de esta forma podemos como que tener acceso, como que beber de ese manantial, de esa agua que es esta paz que el Señor otorga, que sobrepasa todo entendimiento, hermanas. Cuando nos acerquemos a nuestro Dios como nuestro Padre en confianza, en plena confianza, sin ninguna duda en nuestro corazón, hermanas. Entonces, que el Señor nos ayude en estos días hasta el fin, porque en ser hermanas pensemos esto, que si no confiemos en nuestro Señor aquí en esta tierra, ¿cómo vamos a confiar en nuestro Señor por la eternidad, hermanas? Eso es algo que comienza aquí en esta tierra. Entonces, pues fue una gran bendición, hermanas. Y las saludamos. Les envío muchos saludos, muchos abrazos desde acá de Brasil. Y si sigamos creciendo juntas, hermanas, en el Señor. Amén. Besos.
Amén, hermanas. ¿Alguna otra hermana quisiera compartir algo? ¿O nos despedimos? ¿La hermanita Cristina quiere compartir algo? Espérenme. Pero hermana, que no se le oye. Debe abrir el micrófono. No, aún no. Otra vez.
¿Ya?
¿Sí? Ya, hermana, ahora sí.
Buenas tardes. No, pues, el amor tan grande del Señor, de nuestro Padre poderoso, que de verdad, Él es el que cambia cada una de nosotras en las circunstancias que estemos pasando cada una y el momento en que cada una estemos con nuestra familia pasando. Y también el alivio de los hermanos en comunión y hablando también de nuestro Padre Poderoso, que es muy grande. Él es el único que nos ayuda a salir de cada una de nosotras, si es problemas que tengamos o las ansiedades que tengamos cada una. Él es el único. Yendo de la palabra con Él, es el que nos alienta y nos da fuerza para seguir adelante. Y entonces le doy gracias al Señor porque Él nos ha escogido y estamos en mejores manos que Él, que nuestro Padre es lo mejor. Y ojalá que, como decía la hermanita Alicia, pues que nos dé la sensibilidad grande de estar siempre con Él y alimentándonos cada día más en la palabra para estar con Él. Entonces yo doy gracias por eso. Amén, hermanitas.
Gracias, hermanita Cristina, muchas gracias. Amén, así sea.
Amén.
Amén. ¿Alguien más quiere participar o nos despedimos? Ok. Bueno, hermanas, muchas gracias. Les estaré contando más adelante el tema que vamos a estudiar. Y estén orando, hermanas, para que el Señor abra las escrituras para nosotras y nos permita conocer un poquito más de Él. Amén, hermanas. Muchas gracias. El Señor les bendiga, hermanas. La paz del Señor. Besos. Ya, hija. Beijos.